SER Podcast.
Jesús Callejo, una semana más y la última de esta temporada. Bienvenido de nuevo a SER Historia.
¿Qué tal? Pues qué cortita se me ha hecho entre coronavisor y coronavisor y engrasarlo y tanto viajecito que hemos tenido. La verdad es que se me ha pasado volando.
Pues sí, fíjate, llegamos al final de esta 17ª temporada. Vamos a tener programas, como siempre, durante todo el verano y lo retomaremos. Pues la primera semana de septiembre ya lo anunciaremos con un programa muy especial que vamos a hacer desde Sevilla, que siempre nos lo han pedido y por fin los astros se han alineado para poder hacerlo desde allí, pero bueno, ya lo anunciaremos y lo pondremos correctamente en nuestras redes sociales. Jesús, para el último cronovisor de la temporada, la 17, la 17ª, has elegido un personaje que yo no tenía ni idea de quién era, ni de su existencia, ni nada. Diego García de Paredes.
Bueno, el Sansón de Extremadura, pero bueno, si es que estos son de los personajes que dices, ¿cómo puede ser que mucha gente, te pasa igual que a la mayoría, no te creas, que no se conozcan sus aventuras, sus hazañas, sus gestas? Es que estamos hablando de alguien que participó en 15 batallas campales, en 17 asedios, en 300 duelos, que tenía una altura de 2 metros, que vencía a cualquiera que se pusiera por delante, que con su montante, con esta espada, ¿sabes?, que había que agarrar con dos manos, él agarraba con una y partía a un enemigo de mitad a mitad, sin ningún tipo de problemas, que estuvo, ya te digo, en todas las refriegas de esas guerras italianas, acompañando, por supuesto, pues como no, tanto al Papa Alejandro VI, al Papa Borgia, como a nuestro gran capitán, ¿no? Entonces, claro, no conocer la vida, las hazañas y las gestas de este hombre no es culpa nuestra o culpa de muchos de los oyentes que estén escuchando por vez primera su nombre. Es culpa muchas veces de los planes educativos, de la poca historia que se enseña en colegios, en institutos y en universidades, donde alguien de esta categoría, ¿cómo puede ser que no sea conocido? ¿Cómo puede ser que no se haya hecho una serie televisiva, una película? En fin, tantas y tantas cosas, porque tenía una fuerza sobrehumana y porque de alguna forma está representando el valor, está representando la fuerza, la caballerosidad y el sentido del honor. Por todo eso y por muchos más, fíjate con qué coronavisor vamos a terminar esta 17ª temporada.
Recordemos que este Sansón extremeño nació en 1468 y fue muy viajado, de tal manera que murió en Bolonia, en Italia, en 1533. Y es cierto, lo menciona muchísima gente, lo menciona, incluso luego lo vamos a escuchar, aparece mencionado en varias ocasiones en El Quijote, donde ya era entonces pues un personaje popular y casi mitológico, pero no, era una persona real. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 20 de septiembre de 1502.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Bueno, Jesús, tú lo decías bien antes, estamos asistiendo a un duelo con espadas, viéndolo desde cierta distancia para que no nos corten la cabeza, literalmente, pero ese gigante de 2 metros que está manejando la suya con una sola mano, con una habilidad y una fuerza increíble, imagino que será Diego García de Paredes, ese Sansón de Extremadura.
Total. A ver, ¿por qué hemos venido a este momento de los muchos momentos que podríamos ir en la vida de Diego García de Paredes? Y luego lo comentamos, ¿no? En el asedio de Cefalonia, o la batalla de Ceriñola, o la batalla de Garellano. No, hemos venido en esta que posiblemente a lo mejor sea de los episodios menos conocidos, pero para mí muy significativo. A ver, estamos en un duelo, pero en un duelo normal y corriente. Hay 11 caballeros españoles, presididos, como no, y comandados por nuestro Sansón, y otros tantos franceses, la cuestión es una cuestión de honor. Los franceses, vamos a ver, nos ponemos un poco en contexto y estamos en esas guerras de Nápoles, ¿no? Donde el gran capitán pues está intentando conquistar pues esas zonas. Ya sabes que Italia como tal no existía, eran todas ciudades-estado, y Nápoles lo estaban disputando tanto los españoles como los franceses, ¿vale? Y entonces, pues bueno, en estas trifulcas, porque en el fondo había peleas, pero también había cierta convivencia con los franceses, y los franceses empezaron a reír de la caballería y de los soldados españoles, ¿no? Que éramos unos flojos y tal. Y claro, eso lo escucho Diego García de Paredes, de flojos. Dice, venga, nos citamos. Estamos en esta ciudad napolitana de Trani, que está muy cerca de Barletta. De hecho, se llama a este asunto el desafío de Barletta. Y cuidado, porque aquí entra de todo. Es decir, son 22 caballeros, tanto hispanos como franceses, montados a caballos con sus lanzas y sus espadas. Bueno, la refrega tremenda. Estamos a la una de la, iba a decir, de la mañana o de la tarde. No sé yo cómo entender yo este momento horario. La una. Y se están dando, como alguno diría, de leches. Porque cada, claro, ten en cuenta que son 11 de cada bando elegidos por su fiereza, por su bravura y por no reparar en ningún tipo de cráneo roto que se le encuentre por el camino, ¿no? Bueno, dura, claro, se pensaba, esto a lo mejor en media hora ya se ha terminado. ¿Qué va? No termina en media hora, porque la refriega es más importante de lo que parece. Ten en cuenta que estamos con lanzas, con espadas, los caballos haciendo de las suyas. Y este desafío de Barletta, desde luego, está dejando muchísimas crónicas, ¿no? Porque los espectadores que hay, y se han acumulado muchísima gente alrededor, como estás viendo, Nacho, no se lo quieren perder. Porque, claro, por la parte española está Diego de García de Paredes, pero por la parte francesa está Pierre Terrel de Bayard. Este es otro que tal baila, un caballero sin miedo y sin tacha, tal como le definen las crónicas. O sea, que estamos hablando de dos líderes, de dos capitanes, a cual más bestia, y sus hombres, que todo el mundo se está dando allí de palos, ¿no? Bueno, pues según las crónicas, esto está durando 5 horas, ni más ni menos, 5 horitas.
Como un partido de una final de Roland Garros, casi, ¿eh?
Exacto, bueno, no, efectivamente, de estos que van a 5 sets. De los españoles estamos viendo que han hecho prisioneros, porque claro, aquí o se matan o se hacen prisioneros. Han hecho prisionero a uno de ellos, a Gonzalo de Ayer, y los franceses, hay uno que ha muerto a manos de Diego de Vera y otro que se ha rendido a manos de Diego García de Paredes, vale. Otros 7 caballeros franceses fueron desmontados de sus caballos por sus rivales, pero se atrincheran detrás de sus caballos muertos, como si fuera un baluarte.
¡Ay, qué cobardes! ¡Qué cobardes!
Y los españoles no pueden terminar de acometerlos porque los propios caballos de los españoles se espantan del olor de la sangre de los animales que están muertos. Bueno, en este punto, y lo resumo porque desde luego ya te digo que este duelo es antológico, en este punto, y como la noche se está echando encima, bueno, la noche, porque fíjate, era la una, pero bueno, es cierto que estamos hablando de septiembre, donde ya la luz empezaba a menguar. Los franceses solicitan detener la disputa, los franceses se empiezan a dar cuenta que ya ha caído uno de ellos y que hay varios prisioneros, y le dicen que venga, le dicen a los españoles, que sois buenos caballeros, vamos a dejarlo aquí. Y la mayoría de los españoles le parece interesante y conveniente dejar ya la refriega. Pero Diego García de Paredes dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que le vamos a dejar aquí? Ni hablar. Y Diego García de Paredes solo concebía una victoria absoluta. No podía dejar a los franceses vivos. Así que no estaba conforme con esta resolución. Y sentencia. Dice una frase antológica. De aquel lugar hay que sacarles muertos a unos o a los otros. Y entonces, como ya se queda sin el montante, se queda sin la lanza y se queda sin caballo, coge unas piedras que había alrededor, enormes piedras, y las empieza a lanzar contra los caballeros franceses. De tal manera que al final los árbitros, porque hay jueces en todo esto, ya después de las 5 horas dice, bueno, venga, vamos a parar ya.
Que tengo otra cosa que hacer, que me están esperando en casa. Que ya son las 5,
que hay que ir a cenar, que ya casi no se ve. Y entonces los franceses, se dictamina, ¿no? Que los franceses salen del campo y los españoles se quedan con la mayor parte de la victoria. Pero, sin embargo, los jueces dictaminan al final que, bueno, que se quedan tablas, ¿sabes? Sentencian que la victoria es incierta, de tal manera que a los españoles les fue dado el nombre de valerosos y esforzados, y a los franceses por hombres de gran constancia. Y aquí paz y después gloria. No me digas. Y este es el episodio menos conocido de Diego García de Paredes. Ahora te contaré otro, que este es una fruslería comparado con otras cosas que hizo.
Claro, fíjate, estamos hablando de un personaje nacido en Trujillo, como decía antes, en Extremadura, en 1468. Ahora comentaremos, porque claro, es el siglo XV y el comienzos del XVI en Europa. Estábamos a la gresca unos con otros todo el santo día, ¿no? Había un montón de guerras, había un montón de batallas. El ser militar era una de las salidas, bueno, pues laborales, como diríamos hoy, ¿no? Más recurridas y más buscadas en aquella época. Pero la fama de Diego García de Paredes, ese Sansón extremeño, trascendió de tal manera que en el siglo XVII, pues casi 100 años después, Miguel de Cervantes lo incluye en muchas menciones del Quijote. Vamos a escuchar en la voz de nuestro compañero Julio López algunos de esos fragmentos que hemos podido recuperar del Quijote para ver que efectivamente pues era un personaje, era un todo un referente de esa mitología militar casi, ¿no?, que decía yo al principio, de ese siglo XVII. Vamos a escuchar a Julio López.
Un Viriato tuvo Lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, un Alejandro Grecia, un conde Fernán González Castilla, un Cid Valencia, un Gonzalo Fernández Andalucía, un Diego García de Paredes Extremadura. Y este Diego García de Paredes fue un principal caballero, natural de la ciudad de Trujillo, en Extremadura, valentísimo soldado y de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su furia, y puesto con un montante en la entrada de un puente, detuvo a todo un innumerable ejército que no pasase por ella, e hizo otras tales cosas que, si como él las cuenta y escribe, él asimismo con la modestia de caballero y de cronista propio, las escribiera otro libre desapasionado. Pusieran en olvido las de los Héctores, Aquiles y Roldanes. No había tierra en todo el orbe que no hubiese visto, ni batalla donde no se hubiese hallado. Había muerto más moros que tiene Marruecos y Túnez, y entrado en más singulares desafíos, según él decía, que Gante y Luna, Diego García de Paredes y otros mil que nombraba.
Jesús Callejo era toda una celebridad desde el punto de vista militar, pero sobre todo por ese aspecto quizás más épico, ¿no?, que rodeó a la vida de la milicia de Diego García de Paredes, el Sansón extremeño.
Sí, bueno, es que le iba como anillo al dedo. Ser militar, repentinamente se hizo capitán, llegó también a coronel. Y apuntaba maneras. De hecho, él, cuando está en Roma, te estoy hablando del año 1497, él le gustaba mucho jugar, pero jugar a juegos bestias, ¿no? Entonces uno de ellos era el lanzamiento de la
juegos
barra española.
Bestias, defíneme eso. ¿Qué es eso de juegos bestias? Me ha encantado. Pues
que jugar a las cartas como que no le iba, ¿no? Tenía que ser o lanzando piedras o bolos o la barra española. La barra española, que por cierto se convirtió en un juego tradicional español, porque pues existe la barra española tanto castellana como la vasca como la aragonesa, dependiendo del peso que tenga, ¿no? Bueno, pues por aquella época él jugaba con los franceses y con cualquier español, y con los italianos y con cualquier españolito que le retara a lanzar la barra española. Tiene un tipo de lanzamiento muy específico. De hecho, de la cuadra Salcedo, no sé si te acordarás, que él participó en un lanzamiento de jabalina que además superó todos los récords y se lo invalidaron porque él utilizaba la técnica de lanzamiento de la barra española, pero lo utilizaba para la jabalina. Y
anda, es verdad, sí que me acuerdo, ¿no? Me acuerdo, claro, pues eso hace ya, claro, hace mucho tiempo, sí, yo era un...
Hace muchísimo tiempo, pues, claro. Pues García de Paredes cogía una barra de hierro, desde la que pesaba unos cuantos kilos, y a ver quién la lanzaba más lejos. Y unos italianos que pasaron por allí, que se rieron de él, vaya, esto lo hace cualquiera y tal. Bueno, cogió la barra española y se cargó a 5 soldados italianos y hirió a otros 10. Bueno, Alejandro VI, el Papa, que estuvo viendo aquello, se quedó tan impresionado que le nombró jefe de su guardia personal. Dice, este para mí. O sea, que ya, antes de que empiece ya las guerras de Nápoles o el asedio de Cefalonia y tal, ya apuntaba maneras, como te acabo de comentar. Y luego, claro, ¿dónde empieza a destacar? ¿Dónde ya se le empieza a poner el apodo del Sansón extremeño? pues en el asedio de la isla de Cefalonia, estamos hablando de Grecia, y en este caso luchando contra los turcos, contra los otomanos. Bueno, aquello fue también, ya te digo, si hicieran una película, y te lo resumo, ¿vale? Porque a mí me parece espectacular, es leerlo y se te ponen los pelos como escarpias si esto fue así, y evidentemente fue así. Bueno, estamos hablando de Cefalonia, en Grecia, ciudad que había sido arrebatada recientemente por los turcos a la República de Venecia. Entonces, la están defendiendo 700 jenízaros, ¿sabes?, que defienden aquella fortaleza, y ya llevaban así 2 meses, ¿no?, de asedio. Entonces, el gran capitán dice, oye, venga, Diego, a ver, haz algo aquí, ¿no? El problema es que para subir a esas murallas, ¿no?, de esta fortaleza Cefalonia, los turcos habían inventado una máquina provista de garfios que los españoles llamaban lobos. Me explico. Es decir, cuando tú te intentabas acercar allí, estos garfios lo que hacían es que aferraban a los soldados por la armadura, los levantaban en alto y luego los estrellaban contra el muro o los dejaban caer, ¿no?, para que se despanzurraran. Entonces, claro, aquello era complicado. Bueno, pues Diego García de Paredes dice, venga, allá que voy. Y efectivamente, uno de estos garfios, uno de estos lobos, le engancha por la armadura, le suben hasta la almena, el tío se quita los garfios y empieza a pelear unos y con otros, de tal manera que no hay forma de vencerle, ¿no? Él conserva su espada y su rodela, y él, en el momento que pone el pie sobre la almena, empieza a descabezar a todo jenízaro que se presenta por allí. Bueno, pues así está durante 3 días. 3 días. Claro, como la almena era estrecha, a medida que iba pasando uno tras otro, se los iba venciendo, los iba tirando por las almenas, con lo cual también el que se despanzurraba era el jenízaro. 3 días. Y al final le captura porque está cansado, porque ya no puede con la espada. Entonces, claro, los turcos, cuando ya le capturan, dicen, no le matemos porque esto es algo fuera de lo normal. No hay nadie que esté 3 días matando a jenízaros. Jenízaros, que era un cuerpo especial, ¿sabes?, destinados a morir o a matar. Bueno, pues cuando la fatiga, dice la crónica, cuando la fatiga del cansancio y el hambre le hacen mella, después de haberse defendido durante 3 días, se rindió. Entonces le cogen prisionero y la encarcela. Dice, bueno, vamos a tenerla aquí hasta ver qué hacemos con él, porque no le quieren matar. Consideran que desde este tiarrón a lo mejor hasta no sirve para nosotros. Bueno, cuando hay un nuevo ataque español, lo que hace él es que se escapa de la cárcel, porque él lo ve claramente. Cogió la puerta y la arrancó como si fuera de plastilina, ¿sabes? Y se cargó a los guardias y siguió otra vez peleando en las almenas, matando a todo jinézaro que encontró por las murallas, ¿no? De hecho, arrancó las cadenas, arrancó la puerta y arrancó la cabeza de todo el que se presentaba por delante. Y fue aquí, en las murallas de Cefalonia, donde comenzó a llamarle a Diego García de Paredes como el Sansón extremeño o como el Hércules, porque también decía, este tío es un Hércules, este tío es semidivino. Dice, no hay forma de matarle. Entonces, ahí se genera, estamos hablando del 1500. Luego ya, en las distintas batallas, en las distintas guerras, ya te digo que participa en 15 batallas campales, pero en 15 batallas y en 17 asedios en primera línea, y no lo logran matar. Tal, de vez en cuando algún rasguño, ¿sabes?, alguna cosilla como una cicatriz, como herida de guerra, y nada más. O sea que, imagínate qué personaje.
Desde luego un personaje que inspiró pues a muchísimos autores, pero no solamente contemporáneos como Miguel de Cervantes, sino mucho después, en la novela publicada en 1833, Héctor Firamosca, de Massimo Dajegli, aparece una vez más Diego García de Paredes con ese eco que había dejado en Italia pues años después. Vamos a escuchar un fragmento de esa novela en donde se lo menciona en la voz de nuestro compañero Julio López.
El español, el hombre más audaz y forzudo de todo el ejército y acaso de toda Europa, producía la impresión de que la naturaleza, al formarlo, había querido mostrar en él el tipo de hombre de armas, en las cuales tanto más grande era el éxito cuanto mayor es la robustez y la fuerza muscular. Su estatura aventajaba en mucho a la de sus compañeros, y en un temperamento como el suyo, de acción incesante, el ejercicio había enjugado sus carnes de toda grasa, dando a sus músculos un tal desarrollo que su pecho, su espalda y la complexión toda de sus miembros semejaban la de un coloso de la antigua estatutaria, de formas atléticas y bellísimas a un mismo tiempo. El cuello, grueso como el de un toro, sostenía una cabeza pequeña y engallada, coronada en lo alto de la nuca por un penacho de cabellos crespos. Su rostro, viril y de expresión firme y decidida, pero sin sombra de jactancia ni de altanería. No faltaba a su aspecto cierta gracia natural, y en sus ojos se leía a las claras la simplicidad de un espíritu leal y lleno de nobleza.
Jesús, a mí me ha dejado loco lo de los juegos bestias, esos. Hostias, me ha dejado. Me ha encantado.
Es que así, el tío no le iba a los juegos delicados.
Me ha encantado, me ha encantado. Pero la fuerza bruta le acompañó, ¿no? Durante toda su vida. Quizás hoy, yo por ejemplo mido 1,82. Pues una persona de 2 metros es un poquito más alto que yo, no llega a un palmo, pero en aquella época, donde la media debe de estar en 1,60, habría muchísima gente de 1,50, 1,70 ya era alto, 1,80 ya ni te digo.
Era un armario de 4 cuerpos.
Claro,
o sea, que también la anchura que tenía.
Es que claro, no solamente la altura, lo que tú dices, es la anchura, debía de imponer desde el punto de vista físico, nada más verlo y estar delante de él, ¿no?
Tú sabes lo que escoges. Yo he visto los montantes, ¿no? Pues eso, cuando vas a un museo, por ejemplo, el Museo del Ejército, vas a una armería real, ves cómo son los montantes. Los montantes hay que cogerlos con 2 manos y aún así, cuidado que te desestabilizas. Él lo cogía con 1 mano. Imagínate, ¿no? Pero, a ver, si lo interesante de un poco de Diego García Paredes es incluso ver su tumba. Yo cuando estuve hace poco en Trujillo, hay mucha gente que pasa desapercibido. Tienes que ir a la iglesia de Santa María y ir a donde está enterrado. La tumba ya es gigantesca, ya te da idea de que el cuerpo que está allí enterrado es tremendo. Entonces, a eso me refiero. Cuando la gente va a Trujillo y dice, ah, sí, el lugar donde nació Francisco Pizarro. Claro que nació allí Francisco Pizarro y Gonzalo Pizarro, su hermano. Claro que estuvieron ahí de conquistadores del Imperio Inca. Claro que sí. Pero ¿cómo no puedes recordar a Diego García de Paredes, por ejemplo, cuando hizo la famosa hazaña del puente de Garellano? Que te la resumo también. Si te ha parecido sorprendente lo que te he contado hasta ahora,
sí,
nos vamos
favor,
a Garellano.
Cuéntala.
¿No? Estamos en las guerras de Nápoles, ¿vale? Ya estamos en el 1503, ¿de acuerdo? Durante la campaña de Gonzalo Fernández de Córdoba contra los franceses. Franceses en Italia. Acuérdate que se están dando de tortas franceses e italianos para conseguir territorios italianos, ¿no? Bueno, pues en un momento de tensión se le reprocha a García de Paredes que no hubiera logrado tomar el paso, porque hay un paso, un estrecho, este puente, donde los españoles no consiguen acercarse ni derrotar, ¿no?, a la hueste militar que tenía por allí. Entonces dice, y él, a ver, Diego García de Paredes en ese momento estaba debilucho, estaba con unas fiebres y tal, y el gran capitán le dice, venga, hombre, que no se diga. Y dijo, venga, pues voy allá. Y entonces con fiebre y con todo renqueando, se va al puente de Garellano. Y claro, es un puente estrecho, ¿no? Y empieza a combatir cuerpo a cuerpo con su montante contra decenas de enemigos. Cada vez que se acercaba uno, pues esto como la Guerra de las Galaxias o cualquier película de estas de acción que te puedes imaginar. Iba cayendo uno tras otro, claro. El que no quedaba despanzurrado, directamente le arrojaba por el puente y se ahogaba en el río, porque como iban con sus armaduras, pues imagínate. En un espacio tan reducido impedía que muchos franceses lo rodearan. Por lo tanto, era más fácil él para manejarse, ¿no? Fue
es
causando
que, perdona,
bajas.
Jesús, me lo estoy imaginando como si fuera Obélix.
Pues es que es así, como Hércules, Obelis, ya te digo. Es como el Señor de los Anillos, ¿no te acuerdas que hay escenas de este tipo? Una cosa parecida. Bueno, las versiones más épicas llegan, hablan de cientos. Se calcula que segó la vida de 500 enemigos mientras defendía el puente, que era un puente construido con barcazas por el enemigo en las cercanías de este, del río Garellano, ¿no? En Nápoles. Y fue cayendo uno tras otro, hasta 500. Los italianos, claro, ya cuando vieron lo que estaban viendo, le llamaron el Hércules español. Los franceses dijeron el gran diablo español. No se lo podían creer. Pero ¿cómo puede ser que este hombre no caiga? ¿Cómo puede ser que no muera? 500 franceses murieron en el puente de Garellano. Claro, esto la gente dirá, bueno, pero ¿qué escabechina, ¿no? Ya, pero es que eran las épocas, es lo que estamos diciendo. Si no hubiera muerto él, hubieran muerto otros. Y el hecho es que al final, pues claro, la infantería española acudió en su ayuda cuando vieron ya que este hombre acababa con todo y los franceses se vieron obligados a huir. En el camino, sin embargo, las crónicas afirman que los galos tuvieron que lamentar eso, en la retaguardia, porque también Diego García Paredes, a medida que huían, él seguía corriendo, les iba cazando como si fueran conejos. Y algunos, pues eso, aplastados por su montante, ahogados mientras intentaban huir, y el resto, pues el ejército y sus compañeros, pues dieron buena cuenta. Bueno, pues esto fue otra de las gestas del puente de Garellano. Y te estoy contando tres cositas dentro de las 15 batallas y de los 17 asedios y de los 300 duelos que él protagonizó. Lo curioso de todo esto, claro, tú me podías preguntar ahora, dices, joder, pues este hombre era inmortal, ¿no? No había forma de que cayera. Moriría de una forma épica.
Y como, pues no. Bueno, hay algunos datos, ¿no?, que nos hablan también de esa popularidad. Como siempre, nadie es profeta en su tierra y tampoco se le tuvo mucha consideración en la corona, ¿no?, en España, finalmente, como si casi no le agradecieran lo que hubiera hecho. Pero ¿cómo fueron los últimos días del Sansón no. extremeño?
Claro, a ver, ten en cuenta que él también vivió más de lo que su esperanza de vida le daba, ¿no? Porque alguien así, con esa ferocidad y participando en tantas batallas, lo lógico es que hubiera muerto pues con 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, pues no, 64 años. Claro, ya la última etapa, ya su celebridad ya era legendaria, pero ya no estaba participando, porque claro, ya empezaba a tener achaques, claro, con tanta cicatriz y tanta herida, imagínate, ¿no? Entonces, él sí es cierto que no fue reconocido como debía ser reconocido, porque bueno, le dieron algún quito de trofeo y fin honores y tal, pero poco más. Es cierto que él estuvo casado, que eso no lo he contado, también tiene una vida doméstica, él se casó con María de Sotomayor y tuvo dos hijos, a Sancho y a Diego García de Paredes. El hijo, que se llama igual, Diego García de Paredes, es el que funda la ciudad de Trujillo en Venezuela. Lo digo porque, como tenemos muchos oyentes hispanoamericanos, que sepan que el Trujillo de Venezuela lo funda el hijo de Diego García de Paredes, que se llamaba exactamente igual. Bueno, pues ¿cómo muere? Bueno, al final estamos hablando ya de 1533, un 15 de febrero. Él está en Bolonia, porque él por España iba lo que iba, y bueno, porque también estuvo en las guerras de África, también estuvo en Orán, estuvo en Trípoli con el cardenal Cisner. Bueno, si es que ya te digo, contar todas las aventuras suyas serían tremendas, pero bueno, nos vamos. Estuvo en la batalla de Pavía, es uno de los que consiguen que Francisco I, en la batalla que hizo contra el ejército francés de Francisco I y Carlos I de España, Francisco I queda preso y sabes que tiene una prisión, en fin, bastante endeble en la Torre de los Lujanes, también, muy cerca donde tú vives, ahí en Madrid.
En Madrid, en el centro, bueno, pues, sí.
Exactamente, pues ahí estuvo. Bueno, pues aparte de todo esto, que estuvo al servicio del emperador, de Carlos I, en fin, del gran capitán, de tantos y tantos, ese 15 de febrero está jugando con una serie de cadetes, están en una reyerta callejera en la que él se enfrasca. Claro, él tiene 64 años, no lo olvidemos, y ya tiene artrosis y unas cuantas dolencias más, ¿no? Y se cae del caballo en esta especie de refriega con el grupo de jóvenes cadetes. Se cae del caballo de tan mala postura, ¿sabes?, que fruto de lo cual acaba teniendo una septicemia y fallece en Bolonia. Es decir, fallece de la forma más tonta posible, porque no muere en batalla, no muere como le hubiera gustado, a lo mejor en un duelo, enfrentándose contra el enemigo, sino sencillamente pues casi pues con una especie de juego, ¿no?, que se estaba produciendo allí. Pero bueno, es lo que suele ocurrir con estas grandes biografías, que al final mueres de la forma más tonta, pero de alguna forma tenía que acabar su periplo vital.
Y esto es lo que podemos leer en ese epitafio de su tumba escrito en latín. Julio López nos lo cuenta.
A Diego García de Paredes, noble español, coronel de los ejércitos del emperador Carlos V, el cual desde su primera edad se ejercitó siempre honesto en la milicia y en los campamentos con gran reputación e integridad. No se reconoció segundo en fortaleza, grandeza de ánimo ni hechos gloriosos. Venció muchas veces a sus enemigos en singular batalla y jamás él lo fue de ninguno. No encontró igual y vivió siempre del mismo tenor como esforzado y excelente capitán. Murió este varón, religiosísimo y cristianísimo, al volver lleno de gloria de la guerra contra los turcos en Bolonia, en las calendas de febrero, a los 64 años de edad. Esteban Gabriel, cardenal baronio, puso este laude piadosamente dedicado al meritísimo amigo el año 1533. Y sus huesos los extrajo el padre Ramírez de Mesa, de orden del señor Sancho de Paredes, hijo del dicho Diego García, en día 3 de las calendas de octubre y los colocó fielmente en este lugar en 1545.
Muy bien, Jesús Callejo, la vida de Diego García de Paredes seguramente lo tengamos que retomar en alguna ocasión porque tiene muchas aventuras que hemos dejado en el tintero. A mí me recuerda totalmente a Obélix, a la figura de Obélix con los legionarios romanos dando mandobles pa' aquí, pa' allá y tortazos y saltando todos por los aires. Pero bueno, más allá de lo cómico que nos pueda parecer, una vida muy dura, dedicada al ejército, a la vida militar, y que queríamos, bueno, pues reseñar de alguna forma en este último cronovisor de esta temporada 17. Y Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Retoma fuerzas, descansa y nos seguimos viendo ya en Sevilla, en el primer cronovisor de esa nueva temporada, la 18. Ya vamos a cumplir nuestra mayoría de edad. Y la gente estará diciendo ahí, ¿y qué día y cuándo? Bueno, pues tranquilos, porque es que no lo sabemos ni nosotros. Pero vamos, ya lo pondremos en las redes sociales. Jesús Callejo, lo dicho, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto.
Pues nada, sabes que ha sido un placer, como te decía, se me ha hecho corto con tanto personaje y tanta situación histórica en la que hemos ido, venido y revivido. Y yo creo que también nuestros oyentes lo habrán disfrutado igual que nosotros. Y efectivamente, nos espera una inauguración de próxima temporada, ni más ni menos que en Sevilla. ¡Qué maravilla! Y donde no perderemos la silla.
Desde luego. Hasta la temporada que viene, Jesús. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, querido amigo. Nos vemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.